De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonací.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Por fin es viernes y hoy para alguno más viernes que nunca, ya hablo, qué sé yo, por ejemplo, de los chavales que ya no tienen clase y de algunos padres que se han tenido que organizar en el trabajo para pedir estos días libres y estar con ellos. Aquí en Madrid o en algún otro lugar, porque sí, hoy comienza la operación salida de Semana Santa, así que los que os vayáis ya, mucho cuidado, tranquilidad, lo importante, como siempre digo, es llegar y volver, y los que os quedáis, pues no os perdáis esta sintonía, porque os vamos a organizar todos estos días y vamos a comenzar por el fin de semana. Un fin de semana muy deportivo, muy solidario. Vayamos primero con el deporte para ver y así poquito a poco entramos en calor. Va a ser en Parla, la primera cita con la que nos encontremos, localidad en la que durante todo el fin de semana se celebra un torneo benéfico de fútbol base para recaudar dinero que ayude a investigar sobre la hipertensión pulmonar. Es una de esas enfermedades raras que no tiene cura y que hace que el corazón tenga que trabajar mucho más con todos los peligros que eso conlleva. La cita, como os decíamos, es en Parla, en concreto en los campos de fútbol Alfredo Di Stéfano y Javier Camuñas, el sábado por la mañana y el domingo por la tarde. Y aunque la entrada es gratuita, comprando algo de merchandising podemos ayudarles. Va a haber tazas, camisetas, broches solidarios, bisutería, rifas incluso de material deportivo. La hipertensión pulmonar a día de hoy no tiene cura y su única esperanza es la investigación. Que en lugar de ver ese fútbol en ese torneo solidario a beneficio de la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar, queremos practicar. Bueno, pues también tenemos la opción, ¿eh? Este domingo en Alcalá de Henares se desarrolla una carrera popular diferente, especial. Corremos por Lucía. Y Lucía es una peque de 6 años a la que una enfermedad también, de las que denominamos raras, ha dejado sin vista. Dicen que en una clínica especializada de Filadelfia, en Estados Unidos, podrían realizarla una intervención que la devolvería la vista. ¿Cómo? Pues colocando un microchip en su retina. Claro, para conseguirlo hace falta dinero y son unos 60.000 euros solo para cubrir los gastos de la operación. Así que si lo tuyo es correr y quieres ayudar, tu cita este domingo en Alcalá de Henares a las 10 de la mañana. Tenemos además diferentes distancias para que cada cual se quede con la más acorde a su estado físico. 10 kilómetros para la categoría general, 5 para los que estén menos entrenados y tenemos hasta una carrera para los peques. 12 euros nos cuesta el dorsal para los adultos, 3 euros en caso de que sean niños menores de 14 años. Su idea, llegar a los 1.500 corredores. Ayudamos. En definitiva, que el deporte y la solidaridad se demuestran una vez más que están muy unidos y que una forma importante y buenísima de comenzar la Semana Santa podría ser ayudando a los demás. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quien nos habla, de Belén Almonacid. vamos a echar una manita en esta ocasión de estas dos maneras que yo acabo de referir, con esa cita, con el deporte, fútbol, parla, recuerdo, carrera por Lucía, en este caso en Alcalá de Henares, el fútbol todo el fin de semana, la carrera solo el domingo. Vamos a echar una manita que de verdad que lo necesitan. Sergio Rodríguez,
hola,
muy buenos días.
¿Qué tal?
Deberías ir a correr por Lucía, es que te pilla cerca en Alcalá de Henares.
Bueno, vamos a intentarlo, a ver, las 10, bueno, es ahora normalmente, todavía me estoy desperezando, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo.
Como la idea es correr, no te tienes que arreglar mucho.
Yo hacía mucha bicicleta.
Tú tal cual salgas, te vas directo y ya está, y llegas.
¿Y si llueve?
Pues te pones un gorrito de estos para la lluvia,
vale,
o un impermeable.
Tengo chubasquero, vale.
No me valen las excusas. Eso es algo que yo creo que todos deberíamos de tener siempre en la cabeza, siempre en la mente. A la hora de ayudar, a la hora de hablar de solidaridad, vamos a intentar eliminar de nuestra vida las excusas y vamos a poner todo lo que sea de nuestra parte.
Compromiso.
Para conseguirlo. Esa es la palabra.
Uh-huh.
Compromiso. Vamos a comprometernos. Y estaba yo recordando, precisamente ya que hablamos de compromiso y de solidaridad y de implicación y de todas esas bonitas palabras, y esa historia que os contamos en este programa, en este Hoy en Madrid, con esa moneda social de SocialCoin, que además podíamos pedirla a través de internet buscando de SocialCoin, porque necesitaban dinero para arrancar el proyecto en el que con esa moneda solidaria, Sergio, que no era una moneda al uso, no era una moneda de un euro, no era una moneda de 50 céntimos, no, era una moneda que tenía un chip para que podamos seguir el camino que lleve a cabo esa moneda. Una vez que la teníamos en la mano, estábamos obligados a ayudar a alguien, a hacer, diríamos, un favor a esa persona. Y cuando se lo hiciéramos, le teníamos que entregar la moneda, explicarle que esa moneda implicaba esa responsabilidad, implicaba esa solidaridad, y que a partir de ahí comenzaba una cadena que a través de internet y de ese chip podíamos seguir para ver dónde acababa nuestra moneda.
Solidaridad con trazabilidad.
Sí.
Sí, sí, me parece interesante, sí, sí.
Bueno, pues aprovecho para recordaros, de SocialCoin, echar un vistacito, porque además hasta que no tuvieran el dinero necesario no podían arrancar el proyecto. Es esto, ya sabéis, que se denomina últimamente crowdfunding, lo de ir buscando perras entre todos.
¿Financiación?
Sí.
¿Se llama?
Crowdfunding. Ahora está de moda. Ahora está de moda porque como nadie te financia pues tus proyectos,
ya te digo,
pues con el crowdfunding, que es que cada
inicial
cual aporte 10 euros, 5 euros, 1 euro, lo que buenamente pueda, pues están sacando adelante proyectos de este tipo solidarios, películas, discos, obras de teatro, todo lo que te puedas imaginar. Mira, la cúpula geodésica que querían poner en Campo de Cebada también se estaba financiando con crowdfunding.
Es fascinante cómo se construyen además esas cúpulas. Si
sí,
la gente lo quiere ver, hay muchos ejemplos ilustrativos, por ejemplo en YouTube pones construcción, cúpula geodésica, y cómo la van haciendo poco a poco con unos polígonos, los van uniendo todos alrededor, una estructura precioso.
Bueno, pues que no quiero yo que perdáis esa palabra, solidaridad, nos va a acompañar las próximas 4 horitas que tenemos por delante en esta sintonía de Onda Madrid, porque hasta las 2 de la tarde estamos con vosotros, organizándoos, como yo decía, el fin de semana hemos arrancado con propuestas solidarias, pero con otras, muchas cosas más que nos tenemos guardadas en la manga. Por ejemplo, no puede faltar nunca en este programa, en nuestra biblioteca, un nuevo ejemplar, que en esta ocasión creo que va de policías, de misterio.
Algo que decirte se me acaba de ir con la cúpula geodésica. A ver si antes de que acabemos esta primera
visita. Venga, si te acuerdas tú me lo cuentas.
Sí, sí, lo tenía en la punta de la lengua y se me ha ido. Bueno, vamos ahora mismo a Barcelona, a la calle Berlín y al número 109. Aquí lo tienes, esa fachada, ¿ves? Con esas persianas entornadas, excepto una, donde se están besando la pared.
Hay un beso.
No, hay mucho misterio en esta casa, ¿eh? Hay mucho misterio, ya me lo ha avanzado Susana Vallejo. Ha escrito sobre todo mucha literatura juvenil fantástica.
¿Sí?
Minotauro, se ha llevado el premio Minotauro, ha quedado finalista en alguna edición. Bueno, y ahora se ha pasado, como muchas autoras femeninas, a la novela policíaca. Nos ofrece esta calle Berlín, tiene además un personaje definido. Yo le he preguntado, le he intentado sonsacar si va a seguir, yo creo que sí, con un personaje, se llama Gerard, que es de los Mossos de Escuadra. Y bueno, en esa casa hay, cada familia tiene un misterio, algo que esconder. Y hay incluso el fantasma de una anciana que habla con todos. ¿Qué te parece?
Pues hombre, que es un fantasma muy sociable.
Claro, vale.
Está muy bien.
Sí.
Calle
sí,
Berlín 109, el libro que forma parte de nuestra biblioteca y en el que vamos a encontrarnos con el espectro de una anciana que es desde luego, bueno, pues muy charlatán y que va a hacer buenas migas, espero que sí, con todos y cada uno de los inquilinos de esta calle Berlín número 109. Calle Berlín 109, que es como se llama este ejemplar. Hoy te voy a hacer la competencia, Sergio.
¿Por qué?
Porque tengo un libro.
Anda.
Comer o no comer. Diríamos, esa es la cuestión.
Es que luego a la última hora creo que tenemos una obra revisada de Shakespeare.
Está, pues mira, le podríamos decir, aunque bien es cierto que en este comer o no comer, Shakespeare, uff, muy lejano, ¿eh? Este comer o no comer nos va a abrir los ojos sobre esa gran cantidad de mitos que están en torno a la alimentación. Es un tema interesante, apasionante, en el cual descubrimos cómo a lo largo del tiempo ha habido cantidad de leyendas respecto a los alimentos. Por ejemplo, ¿tú sabes lo que decían en el Antiguo Egipto de las lentejas?
¿Las tomas o las dejas?
No, eso lo decimos ahora a día de hoy. De las lentejas decían que eran un alimento que iban a hacer que nos sintiéramos más alegres.
¿Más alegres?
Más alegres. Y de hecho,
pesadas que son.
Sí, sí. Pues ellos decían que ayudaba a conseguir la alegría y la felicidad. Y de hecho, en Roma, lo cogieron precisamente de esa teoría egipcia. En Roma, cuando un familiar fallecía y había que hacer una cena de duelo, se ponían lentejas para conseguir, bueno, pues que esa alegría de alguna manera volviera de nuevo a las personas que estaban tristes.
Y esa costumbre se continúa porque la noche de fin de año, en lugar de tomar uvas, en Italia toman lentejas.
Es verdad, en Italia.
Fíjate, sí,
cierto,
sí.
Es, pero tenemos más cositas relacionadas con los alimentos, con el pasado. Claro que sí, por ejemplo, que la miel en el Antiguo Egipto, ya que estábamos allí, nos quedamos, servía para tratar la impotencia. O que el café, cuando llegó a Europa ya por el siglo XVII, bueno, pues hubo médicos que le cogieron tanto miedo que directamente dijeron que eso era un peligroso veneno y que nadie, en su sano juicio, debería tomar el café, si se dieran cuenta de la cantidad de cafés que nos podemos tomar ahora al día, sería desde luego llamativo. Pero no solo se centran en aquellas falsedades y mitos de la alimentación antiguos de antaño, tenemos también nuestras propias leyendas, como por ejemplo, que si dejas una botella de agua mineral, una botellita de plástico en el coche, sale el sol, se recalienta y vas a beber. Bueno, pues hay un correo electrónico que circula por las redes que dicen que en el momento en el que tomas ya ese agua estaría teniendo, bueno, pues un efecto nocivo para nuestra salud y podría ser cancerígeno.
Ya.
Es uno de estos bulos, de estos rumores que circulan por la web y que un periodista y dos nutricionistas, con la ayuda de otros muchos expertos, se han propuesto, bueno, pues eliminar de nuestras vidas, explicar exactamente qué es lo que pasa. Y, por ejemplo, que la leche pasteurizada, cuando caduca, no se vuelve a repasteurizar, que es algo que dicen muchas personas, y que el numerito que vemos en la etiqueta, en función de si es un 1 o un 5, son la cantidad de veces que lleva ya el proceso de repasteurización.
Ajá.
Pues no, eso no se hace.
Y eso de la botella de agua, hay que esperar, entonces no hay que esperar a que enfríe, si está en el coche calentada.
Una vez que ya se ha calentado, dice ese bulo, ese rumor, que provocaría cáncer, sin más.
Aunque se enfríe.
Aunque se enfríe, ya es como que el calor, el plástico,
altera los átomos del plástico, interactúan con el agua, ya.
Bueno, dicen los expertos que no, ¿eh?
Ya me has metido un nuevo temor
que dejarlo,
en el que soy tan
claro, que es un mito, que es una leyenda, Sergio.
Vale, vale.
No te asustes. Piensa en otra cosa. Por ejemplo, en nuestro Senectud Divino Tesoro.
Vale, vale.
¿De qué vamos a hablar?
Vamos a hablar de dos cosillas bastante frecuentes, además, de la fractura de cadera. En personas mayores, claro, mayores de 70 años se contabilizan, según los datos que tengo aquí, mira, entre 63.000 y 65.000 fracturas de caderas al año en nuestro país. La gente mayor de ese tramo de edad de 70 años. Bueno, tendremos también la agenda por toda la comunidad para ofrecerle a nuestros mayores y a todos los que quieran acompañarles más jóvenes. Y después, otro tema, también saludable, hacer ejercicio. Una marcha de mayores en Las Rozas. Para mayores de 65 años, porque según la Organización Mundial de la Salud todos tenemos que hacer deporte, ya lo sabemos, independientemente de la edad, y para los mayores de 65, pues les recomiendan unos 150 minutos semanales para realizar precisamente esas actividades físicas moderadas de las que hemos hablado aquí alguna vez. Y si es más fuerte, pues un poquito menos, unos 74 minutos semanales.
Bueno, por cierto, que no se nos olvide, que mañana, 8:30 de la tarde, dará comienzo la hora del planeta. Después os vamos a hablar sobre el asunto, lo haremos con WWF, y nos van a pedir que nos sumemos a ese llamamiento que llevan ya unos cuantos años realizando. Mañana sábado a las 8:30 de la tarde dará comienzo la hora del planeta, una horita en la que nos piden que apaguemos la luz. La luz de nuestra casa, la luz de nuestra oficina en caso de que nos toque estar trabajando, la luz del comercio en el que nos encontremos.
¿Cuánto tiempo?
De 8:30 a 9:30, una horita. la hora del planeta. Vamos a darnos cuenta de cómo en una sola hora se pueden conseguir muchas cositas beneficiosas para nuestro medio ambiente. Y está funcionando también la idea en los años pasados, que hasta han decidido, bueno, pues que la hora del planeta se vaya complementando con una actitud buena a nivel medioambiental el resto del año. Después os damos esas pautas y esos consejos, pero pasan, bueno, pues por ejemplo, ya que hablábamos de apagar las luces, que esas luces, cuando las tengamos encendidas, solo sean las habitaciones en las que nos encontramos, y además que cambiemos las bombillas para utilizar las de bajo consumo. Muchas cosas que tenemos por delante en un programa que, recuerdo, tiene su punto y final a las 2 de la tarde, 4 horitas, en la que nos fijamos también en que hoy es un día muy especial.
Hoy en Madrid. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Hoy es el Día Mundial del Agua y por eso en nuestras ofertas dedicadas al tiempo libre nos hemos fijado precisamente en una para la que necesitamos calzado y ropa cómodas. Quien más que menos se imaginará que con el calzado y la ropa cómodas nos vamos a ir a caminar, nos vamos a ir de marcha, y ha acertado desde luego. Pero al kit básico tenemos que añadirle un objeto muy de andar por casa, pero que tal vez descoloque a la hora de sacarlo de nuestra cocina o de nuestro baño. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, Belén, muy buenas.
Que tenemos que llevarnos a esa marcha un cubo de los de fregar, pero vacío.
Por supuesto. A ver, el chándal, las zapatillas y el cubo de fregar.
El cubo de fregar, kit básico para una marcha, que todo el mundo lo sabe.
Aunque no estaría de más que a la vuelta lo llenásemos en una fuente.
Uy, eso pesa ya mucho entonces.
Pues viene bien que pese, porque así entenderíamos de primera mano qué es lo que sienten todas las mujeres, todos los niños que tienen que ir a diario a buscar agua con el que la familia pueda lavarse, pueda cocinar. 6 kilómetros es la distancia media que tienen que recorrer en África y Asia para conseguir el agua. Y 6 kilómetros, Belén, son los que nosotros podemos caminar esta tarde para darles visibilidad. Ahí está el reto.
A partir de las 6:30, desde la Plaza de la Provincia número 1, justo frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, el día en el que, recordamos, estamos celebrando esta Jornada Mundial del Agua. Alberto Guijarro Lomeña es responsable de campañas de Ongawa, Ingeniería para el Desarrollo Humano. Alberto, muy buenos días.
Hola, buenos días.
La cita, lo decíamos, esta tarde, 6:30, en la Plaza de la Provincia número 1, ahí al ladito del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Y no se nos tiene que olvidar el cubo de agua, el cubo de fregar vacío.
Sí, eso es, porque, bueno, con esta marcha lo que, como bien decíais, queremos hacer visible la situación a la que se enfrentan millones de personas cada día, que no pueden hacer algo tan básico para nosotros como es el agua, ¿no?, que tenemos en nuestra casa, donde trabajamos, y sin embargo muchos millones de personas tienen que dedicar bastantes horas al día para recoger agua para sus familias.
El drama de dedicar esas horas, Alberto, a recoger agua, es que, por ejemplo, en el caso de los niños, no se está dedicando a otra cosa, como puede ser, por ejemplo, la educación.
Claro, es que si pensamos en los problemas que puede tener no tener acceso al agua, lo inmediato que nos viene es, bueno, pues las dificultades pues para beber, para hacer la comida, pero efectivamente hay otras consecuencias muy importantes, y es que los niños, si tienen que dedicar 2 o 3 horas para ir a recoger agua cada día para sus familias, pues no pueden ir a la escuela o tienen menos tiempo para ir a la escuela, y eso, claro, eso les dificulta al final su desarrollo como personas. Uh-huh. Pero es que incluso más allá de la educación, ¿sí?, si son las mujeres, por ejemplo, las que van, que en su mayor parte lo son.
Tienen, bueno, la obligación que de ir, encima esa palabra tan fea, ¿no? Están obligadas.
Hombre, bueno, al final toda familia tiene esa obligación de abastecerse de agua, porque es algo básico para vivir, y lo que sí que es cierto es que en muchos países en desarrollo pues es la mujer la que asume ese papel fundamental pues de cuidado de la familia y de abastecimiento de agua.
Uh-huh. una mujer a la que le corresponde, porque así lo manda esa tradición, tener que traer ese agua. Lo decíamos también al principio, ¿no? Nosotros vamos a ir con ese cubo de agua vacío, pero 6 kilómetros con un cubo de agua cargadito de agua es además un peso importante. Yo me imagino que a todo lo que estamos contando se le pueden añadir problemas de salud.
Claro, claro, porque efectivamente si pensamos en un niño, por ejemplo, una niña de 8, de 10 años que tiene que llevar ese peso, pues obviamente supone un esfuerzo muy importante. Y es que además, al final, no tener acceso al agua en condiciones básicas pues provoca muchas enfermedades. Estamos hablando, por ejemplo, de que la segunda causa de muerte infantil en el mundo es la diarrea. Algo que aquí en España, pues bueno, supone solo estar tomando arroz durante unos días, ¿no? Y pescado hervido, ¿no? Y sin embargo, la gente se muere por no tener acceso al agua y al saneamiento.
Una cifra que queremos poner sobre la mesa, Alberto, 50 litros de agua al día es la cantidad mínima fijada por la Organización Mundial de la Salud para tener una vida digna. Con esa cantidad han estado viviendo varios miembros, ¿verdad?, de Ongawa.
Sí, precisamente con ese objetivo que decíais, ¿no?, de ser conscientes y de transmitir un poco a la ciudadanía lo que significa para una persona tener que ir todos los días a por agua para su familia. Entonces, bueno, pues 3 miembros de nuestra organización y luego algunas otras personas de nuestra organización que se han incorporado, hemos estado viviendo durante 7 días con 50 litros de agua máximo, que es lo que establece como mínimo la Organización Mundial de la Salud para tener una vida digna, y hemos ido a recogerlas a fuentes públicas de la ciudad de Madrid para ver un poco, o sea, acercarnos más a esa realidad a la que se enfrentan millones de personas en todo el mundo y para transmitirlo, ¿no?, también a la gente y hacer consciente de este gran problema.
50 litros de agua al día. El consumo medio de agua por persona al día en España es 150, en Mozambique 10, vosotros con 50. ¿Cómo ha sido la experiencia, Alberto?
Bueno, pues nosotros hemos intentado hacer una vida normal, es decir, pues intentar ir al trabajo, trabajar, pero lo que pasaba es que al final estábamos pues 2 o 3 horas cada día yendo a por el agua, claro, y eso pues para nosotros lo que ha supuesto es una disminución de rendimiento, por ejemplo, en el trabajo, o menos tiempo para estar con la familia. Claro, lo que hemos intentado hacer ver es que esto para en muchos países en desarrollo lo que significa, pues eso, es que los niños no pueden ir a la escuela o que las mujeres solo las personas adultas no pueden hacer otras tareas productivas, por ejemplo.
Aprovecho para preguntarte que si ha sido fácil encontrar agua a las fuentes de Madrid, porque fuentes cada vez hay menos.
Sí, eso es cierto, cada vez hay menos. Pero bueno, todavía cerca de los parques infantiles todavía suele haber una fuente en muchos de ellos.
Y esto nos tiene que ayudar también a darnos cuenta de lo que es la cantidad de litros de agua que podemos consumir. Lo decía Sergio, en España tenemos una media de consumo diario de 150 litros. Cuando hablamos de los 50 litros que dice la Organización Mundial de la Salud, que serían los básicos, ¿no?, para poder tener una vida digna, uno dice 50 litros, son muchos, ¿no?, porque nos suenan una cantidad elevada. Cuando somos conscientes de que nosotros aquí gastamos 150 litros, perdemos la noción. Yo me imagino que abrir un grifo es algo tan sencillo que nunca pensamos en la cantidad de agua que puede salir por ese grifo.
Claro, es cierto. Y sin embargo, por ejemplo, algo tan sencillo como 1 minuto de la ducha con el grifo abierto supone 10 litros de agua.
¿Un minuto solo?
Un minuto solo, claro. Con lo cual, está claro que es verdad que no somos conscientes del valor que supone el agua y claro, por eso también es, en general somos menos conscientes de lo que supone para otras personas que están viviendo con muchísimo menos.
Tremenda. Desde luego esa cifra nos debería hacer reflexionar y recapacitar. Tenemos la cita esta tarde a las 6:30 en la Plaza de la Provincia número 1 para esta carrera, pero ¿vais a hacer más cositas a lo largo del día, a lo largo de la jornada?
Bueno, sí, ahora en un rato a las 11 de la mañana en la Casa Encendida, la coordinadora de ONGs de Desarrollo propone una mesa redonda para hacer visible un poco la influencia y la importancia del agua sobre todo los derechos humanos. Eso es a las 11 en la Casa Encendida, en la Ronda de Valencia. Y luego el acto de esta tarde de Ongawa en la Plaza de la Provincia con cubos de agua vacíos y simplemente para hacer una caminata, para caminar 6 kilómetros, para hacer visible la situación de tantos millones de personas que viven esa situación cada día.
Por cierto, ¿cuál es el punto de llegada? ¿A dónde llegamos? ¿Esos 6 kilómetros hacia dónde discurren?
Pues mira, vamos a ir pasando por la puerta, digamos, de distintos actores, de distintas entidades, es decir, de administraciones públicas, de empresas, de universidades, y finalizaremos en nuestra sede de Ungagua, como organización de desarrollo, porque queremos visibilizar y queremos, transmitir que es importante en la solución de la problemática global de acceso al agua la colaboración de todos, de administraciones públicas, de empresas, de universidades, de ONGs, y que es trabajando todos con ese objetivo cómo conseguiremos realmente que haya un acceso universal al agua.
Estamos en un viernes especial, viernes operación salida para muchos. Algunos van a volver el lunes, pero hoy han aprovechado para llevar a los niños al pueblo y estas cosas porque son los que no tienen colegio. Y hay muchos que no van a estar en la Comunidad de Madrid ni en la Ciudad de Madrid esta tarde. Tengo entendido, Alberto, que tenemos también la oportunidad de sumarnos a una caminata virtual.
Sí, al final esta iniciativa está marcada en una marcha global que se va a llevar a cabo durante toda esta semana, se está llevando a cabo en ciudades de muchos países, en una campaña, promovida por numerosas ONGs, entre las que está Ungagua, y por tanto, bueno, en nuestra página web, ungagua.org, pueden acceder a esa web en donde hay efectivamente posibilidad de sumarse virtualmente a esta caminata global. El año pasado hubo casi 350.000 personas en todo el mundo caminando por el derecho humano al agua, y bueno, esta tarde pues todas las personas que se puedan acercar a las 6:30 por la plaza de la provincia con un cubo pues será estupendo para hacer visible, y la gente que no pueda pues a través de internet en nuestra página web pues puede sumarse virtualmente, claro.
Así lo haremos. Alberto Guijarro Lomeña, responsable de campañas de Ungagua, Ingeniería para el Desarrollo Humano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, hasta Alberto, luego. Adiós.
Bueno, pues vamos guardando el cubo de fregar vacío para la cita de esta tarde, que tenemos que continuar adelante.
Digo, Belén, que yo no sé si el cubo, si le damos la vuelta, lo podemos convertir en algún instrumento de percusión.
Hombre, sí, sonar suena, claro. No sé la calidad.
Yo digo por reciclar. ¿Sabes? Ya que 100%. Tenemos el cubo, pues vamos a darle provecho en esos primeros minutos del programa. Hombre, yo ya lo demostré el otro día al cajón, no tengo mucha maña con la percusión, pero todo es ponerse, aunque sí. Un respeto por los siguientes artistas que nos esperan.
Desde luego que sí, que vamos a seguir recorriendo mundo, lo vamos a hacer sin necesidad de salir de Madrid. Vamos a buscar ahora nuestras mejores galas, dejamos el chándal a un lado, buscamos ropa de gala porque vamos a celebrar el año nuevo, el Noruz. La fiesta más importante de los persas, kurdos, afganos y otros pueblos de Asia Central y del Cáucaso.
La celebración se remonta a hace más de 2.500 años. Mira, el cubo me sirve de tablet, ¿verdad? Sí. Estoy buscando esta información.
cubo polivalente,
sí,
que tienes.
Claro, con el dedo aquí, mira, me sale, lo ves, he buscado. La celebración se remonta a hace más de 2.500 años. Tiempo en el que los reyes aqueménidas se armonizaban con la primavera, de esta manera, en los palacios de Persépolis, al sur de Persia. Y no os creáis que la fiesta se reducía a un solo día. Más de 10 estaban festejando que llegaba un nuevo día.
¿Qué es lo que significa en definitiva Noruz? El nombre que eligió para denominar la celebración el emperador Ciro el Grande, que simboliza de alguna manera la esperanza, la paz, la prosperidad que está por llegar. Pues bien, conocida ya la historia con la ayuda de esta tablet cubo, pues vamos a ir con la cita que tenemos en Madrid.
Primer festival Noruz de Madrid, mañana sábado en el auditorio del Colegio Calasancio en Conde de Peñalver, número 51. La cita a las 8 de la tarde. Música y danzas tradicionales kurdas para que todos podamos compartir y vivir esta experiencia.
Ahmad Tahiri es director del Centro Persépolis. Muy buenos días, Ahmad.
Buenos días.
Muy buenas, bienvenido.
Primera vez, ¿no?
Gracias.
En la que vamos a poder, de alguna manera, disfrutar de ese repertorio auténtico y tradicional que nos llega de esas tierras con grupos autóctonos. Sam Ensemble y Kurdish Dance Group.
Exactamente, son en realidad tres grupos, tres ensambles, que una es ensamble Granada y Isfahan, que son dos ciudades importantes de España y de Irán, que van a ofrecernos música persa y música flamenca. Luego tenemos dos ensambles que vienen directamente de la zona de Kurdistán. Una es de música autóctona, una música muy original con distintos instrumentos variados, de la zona, de toda la zona central, y el tercero que es Kurdish Dance, que es de danza kurda, y los tres pues nos van a brindar pues un espectáculo, o varios espectáculos, mejor decir, en este festival.
¿Puede ser un buen acercamiento para, por ejemplo, los madrileños que no conozcan de cerca esta cultura?
Yo creo que sí, porque en realidad la música es una lengua universal y quizás el mejor instrumento para entenderlo, porque es el oído, no necesita interpretaciones, no necesita traducciones, sino sobre todo esta clase de música que llega directamente al corazón. Y vemos que como, por ejemplo, música persa tiene mucha cercanía a música flamenca. Vemos que hay un diálogo entre la música, y es un diálogo intercultural que nos ofrecen los músicos de manera pues muy espectacular, ya que contamos con 25 artistas de grandes calidades.
¿Y cómo va a ser la fiesta? Porque en el fondo yo me imagino que será algo más que conciertos al uso, ¿no? O como nos podamos imaginar.
Sí, exactamente. En realidad, está previsto ahí tener el Hafsin, o que se trata de Belén persa. El Belén persa, que se pone para Norus, que significa el día nuevo, el año nuevo, tiene 7 elementos, por eso es que la palabra haft, que sí significa 7, siempre ha sido importante en distintas culturas. 7 elementos naturales, tanto del mar, como por ejemplo pececitos, como del jardín o de frutas, que por ejemplo puede ser la manzana, que empieza con S, y luego distintos flores germinados, que todo viene, nos recuerda el renacimiento de la naturaleza con la primavera, que pues, ha empezado prácticamente desde antes de ayer a mediodía. Eso es lo que ponemos ahí. Aparte de eso, pues, recibe a la gente con dulces originales, con zumos originales, con cosas por estilo. Aparte del concierto, sí que hay una fiesta de conocer unos a otros, charlas entre los espectadores. No es entrar en el auditorio y salir solo con un concierto, sino pues conocernos más unos a otros.
Conocer la cultura, conocer la música, las costumbres. Mira, es que yo soy muy muy goloso, Amat. ¿Qué tipo de dulces se toman en este inicio del nuevo año, ¿no? Que qué bonito, que a mí me encanta esto, que el nuevo año, ¿no?, coincida con el renacer, ¿no?, que es la primavera.
Exactamente. Sabemos que los persas todavía pues siguen un año solar que empieza con la primavera y respetan muy bien todas las estaciones, de tal modo que para todas las estaciones hay siempre fiestas. Por ejemplo, tenemos fiestas de la primavera, del verano, del otoño y del invierno. La más importante es la fiesta de la primavera, que es Norús, y la segunda más importante que se celebra en el solsticio de invierno, en la noche más larga del año, que se llama Yalda. Pero lo bonito de este Norús es que, a pesar de miles de años, de tantísimos siglos, todavía es tan palpable en Irán, en la zona de Asia Central, en Afganistán, en Tayikistán, en Kurdistán, y lo celebran a lo grande. Y bueno, nosotros aquí, pues mañana en el auditorio Calastancio a las 8, que está en la calle Conde de Peñalver, pues intentamos ofrecer lo que podemos, lo que tenemos en nuestra disposición, sí, para dar a conocer esta cultura antigua.
Bueno, para dar también y hacer visible, ¿no?, el arte de muchos iraníes que viven aquí en la Comunidad de Madrid. Nosotros hemos estado con ellos en una buena exposición colectiva de escultura, de pintura. ¿Son muchos, además, los iraníes que viven aquí en la Comunidad de Madrid?
En realidad no son muchos, comparando con otras colonias o comunidades que hay. No hay una cifra exacta, precisamente porque en general el iraní o el persa, cuando se emigra, se integra muy rápido y se desaparece en la ciudad prácticamente. La mayoría de los iraníes que viven aquí están casados con españoles, o sea, las mujeres iraníes con los hombres españoles, al contrario, viceversa. Entonces, hay una mezcla muy preciosa. Por eso, podemos decir que aunque el número de los iraníes son pocos, pero por las relaciones que tienen con los españoles, pues se ha creado un ambiente bastante agradable y numeroso. Por ejemplo, podemos decir que más de 60 o 70% de la gente que va a los eventos persas, que por lo menos Centro Persépolis nosotros lo organizamos, más de 70% son españoles. O sea, que eso, pues esta relación que pueden crear los iraníes con su entorno en la sociedad que viven.
Claro.
¿Qué actividades organizáis en el centro, Ahmad?
En el Centro Persépolis nosotros, que en la página web nuestra viene centropersepolis.com, tenemos actividades relacionadas con el cine, con danza, con idiomas. Bueno, enseñamos también idioma persa.
Ah, mira.
También para la integración de la gente persa o afgana, persa parlante en general, pues tenemos clases de español, del castellano para los persaparlantes. Y aparte de eso tenemos charlas culturales e interculturales que los organizamos. Hablamos de la música, por ejemplo, de la Ruta de la Seda. Hablamos de danza de toda la zona que hay y la gente viene, lo escucha. Intentamos tener relaciones con distintos festivales. Por ejemplo, hace 2 semanas estábamos con el gran director iraní Abbas Kiarostami 2 semanas en el Festival de Ibn Arabi en Murcia, que pues ahí dirigía un taller de cine. O sea que intentamos en las distintas dimensiones culturales pues tener actividades, y vemos que la verdad la gente amablemente aprecia y recibe muy bien lo que presentamos digamos, las representantes de la cultura de la zona, sobre todo cultura persa.
Pues que sea todo un éxito ese primer Festival Noruz de Madrid del Año Nuevo Kurdo Persa. Recordamos, mañana a 8 de la tarde en el auditorio del Colegio Calasancio en Conde de Peñalver, número 51. Ahmad Tajeri, director del Centro Persépolis, mil gracias.
Muchísimas gracias y feliz año.
Feliz año.
Igualmente.
Y bueno, ya que deseamos feliz año, Ahmad, un deseo para el Año Nuevo, claro.
Claro, cada año, sobre todo este año, para nosotros, bueno, para todo el mundo, es el año de serpiente, y la serpiente significa pues, nuestra cultura suerte. Uh-huh. Así que creo que vamos a tener más suerte este año. Por lo menos lo deseamos para todo el mundo.
Ojalá.
Pues suerte y un abrazo fuerte.
Un abrazo, feliz año, Ahmad, hasta luego. Bueno, hasta pues luego, la verdad, mira, es que nos gusta esto de poder celebrar un año nuevo.
¿Has visto?
Aquí, de repente, en pleno mes de marzo.
Hala, me voy con la serpiente metida en el cubo.
Que tenga cuidado, no vaya a ser que te salga del cubo, pique,
no,
y la fastidiemos. Ya.
Es la
dan suerte,
de la suerte.
Dan suerte hasta que pican. Así que ten cuidadito con esa serpiente. Que seguimos
Verena,
aquí,
así no te va a ir bien el año nuevo, Noruz.
O mejor, porque soy más precavida que tú. Ten cuidado con la serpiente, que da suerte, pero la que está representada, la que es el dibujo, como te encuentres tú con una serpiente por ahí por el campo, ya veremos qué es lo que pasa. Que dejamos lo exótico y nos quedamos con lo más cercano, ¿eh? Vamos a seguir buscando cosas que pasan en Madrid y sobre todo algunas que están pasando ahora mismo con muchos coches.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
En el año 79 de nuestra era, el Vesubio rugió desde las entrañas de la Tierra. Ciudades enteras quedaron sepultadas bajo una inmensa capa de cenizas y piedras. Pompeya, catástrofe bajo el Vesubio, nos muestra la dimensión de la tragedia. Desde el 6 de diciembre en el Centro de Exposiciones Arte Canal, Canal de Isabel II Gestión, Comunidad de Madrid. La suma de todos.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas. En serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate durante el mes de marzo a tu tienda Smith Cocinas más cercana o visita deslumbrante.es y entérate.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Esta Semana Santa, vente a la quedada de esquí más grande de España, en el Pirineo francés, y desde solo 185 euros. 4 días con alojamiento y forfait incluido. DJ y barbacoa en pistas, espectáculos de salto, fiestas nocturnas y muchas más sorpresas. Vente solo o con tu familia. Infórmate de todo en quedadaesquí.com.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
¿Qué hacemos ahora? ¿Un viaje? No en el espacio, sino en el tiempo. Y lo hacemos para retroceder a los años 50. Es la sensación que vamos a experimentar cuando a estas horas hagamos paradita en el Corte Inglés de Goya, en la avenida de Felipe II. Y es que allí se han concentrado todos los participantes en la ruta de coches de época Madrid-Extremadura. Un particular museo rodante que hasta el próximo 26 de marzo va a sorprender a más de uno. Y es que es complicado no pararse a admirar estos coches realizados en los primeros tiempos de la automoción, todos en perfecto estado de conservación y en marcha. No en vano, van a hacerse unos cuantos kilómetros visitando los enclaves más importantes de Extremadura, sin olvidar que en el Valle del Jerte están con su fiesta del cerezo en flor y van a poder disfrutarla. José Alfredo Álvarez es miembro del Veteran Car Club de España. Muy buenos días, José Alfredo.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo cuántos coches estáis ya allí en la zona
pues,
de Goya?
Estamos aquí en la puerta del Corte Inglés de Felipe II. Tenemos 20 coches ya preparados para comenzar la marcha en breves instantes.
José,
dime.
No, te voy a preguntar cuál es tu coche.
Un Mercury de 1948. Un coche de gángster.
Un coche de gángster y te ríes, ¿eh? Cuidadito, que tienes peligro.
Cuidadito, que llevo la escopeta ahí escondida. Todos los coches están fabricados desde principios del siglo pasado. El más antiguo es un hispano-suiza de 1920 y hasta los años 50. Llevamos lo que podríamos decir un pequeño museo rodante, una muestra de la historia de la automoción.
¿Y cómo ha llegado a tus manos un coche de gángsters?
Pues mira, lo encontré, este coche hace que lo tengo, podemos decir que hace que lo tengo ya años, ya hace 14, 15 años, y lo encontré, era de unos marqueses y había estado toda la vida, o sea, soy el segundo propietario.
Ajá.
Había estado toda la vida en el barrio del Viso, en un garaje.
¡Anda!
Los marqueses lo habían conservado y el coche estaba, bueno, luego se pintó, se tapizó y demás, pero el coche había estado en perfecto estado.
¿Y cómo se conduce un coche de este tipo que nada tiene que ver con nuestra dirección asistida, con nuestros airbags y todas estas cosas a las que estamos acostumbrados?
Con mucha delicadeza, con mucha suavidad, con mucho mimo, con mucho cuidado, pero bien, igual que uno normal, con mucha más tranquilidad, o sea, no hay ningún problema en ello. Mano derecha solo y suavidad como a un niño pequeño.
¿A cuántos kilómetros se puede poner?
Más de 90, 100 no le pidas.
Bueno, no está mal, ¿eh? Yo pensé que me ibas a decir menos.
No, este coche de 90, 90, 100 puede aguantar en carretera.
Uh-huh. Porque a la carretera os vais, menuda ruta que os habéis organizado.
Desde aquí, que saldremos en breves instantes, nos vamos hacia Talavera, llegaremos a Talavera a la hora de comer y de ahí ya empezamos por a Extremadura. Esta noche dormiremos en Jarandilla, mañana vamos hacia Trujillo, el domingo llegaremos a Plasencia, visitaremos antes el Parque de Monfragüe y el lunes estaremos en la fiesta del cerezo flor.
Uh-huh,
para ya luego ya el martes, el lunes por la noche llegar a Ávila y ya el martes a casa.
¿Qué rumbo cogéis ahora para llegar hasta Talavera? Lo digo para las personas que nos estén escuchando, pues que echen un vistacito a ver por dónde os ven pasar.
Desde aquí vamos hacia O'Donnell, cogemos M30, luego M40 y carretera de Extremadura.
¿Sois conscientes de que cuando os metéis en la M30 o la carretera de Extremadura, los que vayan por su vehículo habitual a trabajar y estas cosas se van a quedar mirando como diciendo, ¿qué ha pasado?
Eso es lo malo, que se quedan admirados y
se quedan mirando y haciendo fotos y eso, y es muchas veces cuando viene el peligro, que se acercan demasiado.
¿Hola?
Claro, que no se acerquen demasiado. Vamos a intentar que los que se acerquen como mucho a hacer las fotos sean los que están de pie caminando, que me imagino que ahora mismo ahí en la avenida de Felipe II tenéis ya un corrito de
tráfico,
gente mirando.
Sí, aquí mucha gente. El tráfico tiene que comprender que son coches antiguos, que no frenan como los de ahora, que no reducen igual, que no tienen la misma aceleración, la iluminación, tienen que ser conscientes de ellos y cuidar de nosotros.
José Alfredo, ¿solo tienes el Mercury de 1948? ¿Tienes alguno más?
Alguna cosilla por casa. Es una afición, como puede ser el fútbol, como puede ser el baloncesto, como puede ser ir a los toros. Es una afición más.
Pero eso sí que necesita muchos mimos, muchos cuidados.
Mimo.
Que unos mecánicos muy especializados. Un coche de este tipo no lo puede arreglar cualquiera.
Los mecánicos antiguos, los de toda la vida, son los que más conocen estos coches. Los mecánicos actuales muchas veces asustan de ellos, pero son fáciles, o sea, no son difíciles, son muy fáciles de cuidar, de reparar, o sea, no, solo necesitan mimo y cariño.
Uh-huh. ¿Vas solo en el coche o llevas copiloto?
No, va mi esposa y mi hija. Mi hija, que de 10 años, que se va introduciendo ya también en la afición.
Sí, ¿la ves tú que dentro de algún tiempo te va a pedir el coche para irse por ahí?
Yo creo que sí, ya tiene uno preparado para cuando se saque el carnet. O sea, que pronto cabalgará por estas carreteras de España.
Bueno, José Alfredo Álvarez, miembro del Veteran Car Club de España, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que
nada,
tengáis todos un viaje.
A vosotros, y nada, cuando queráis cualquier cosa de coches antiguos, aquí nos tenéis.
Mil gracias. Vale. Hasta luego, José Alfredo.
Venga, hasta luego.
Buena
hasta
ruta, luego. La verdad que sí, no os sorprendáis cuando desde la zona de Goya hacia O'Donnell, M30 carretera de Extremadura, veáis pasar este auténtico museo rodante con coches como este de Gangster, que era precisamente el de José Alfredo Álvarez. Va con la mujer y con la hija, así que no creo que me vayan a cometer delitos, por mucho que el coche pareciera de los de Gangster. Enseguida abrimos nuestra biblioteca en esta sintonía de Onda Madrid.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
Esta Semana Santa, vente a la quedada de esquí más grande de España, en el Pirineo francés, y desde solo 185 euros. 4 días con alojamiento y forfait incluido. DJ y barbacoa en pistas, espectáculos de salto, fiestas nocturnas y muchas más sorpresas. Vente solo o con tu familia. Infórmate de todo en quedadaesquí.com.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas. En serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate durante el mes de marzo a tu tienda Smith Cocinas más cercana o visita deslumbrante.es y entérate.
Ha sido nombrar a los gángsters y han aparecido los policías. En fin, en nuestra biblioteca tenemos novela policíaca con autora que ya ha recibido varios premios en su biografía literaria. Hablamos de Susana Vallejo. El libro se titula Calle Berlín 109. Es una dirección de una calle barcelonesa donde ocurren todo tipo de misterios. Asustadita que estoy, menos mal que Sergio Rodríguez siempre tiene más cositas que contar.
Pues sí, de nuevo tenemos novela thriller policíaca en nuestra biblioteca. Además, lo están cultivando muy bien las féminas. Tenemos que decir que Susana Vallejo es madrileña, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, experta en comunicación, trabaja en una multinacional en Barcelona, donde vive desde el año 94. Tiene un palmarés ya importante. En 2011 ganó el premio EDB de Literatura Juvenil con El Espíritu del Último Verano. Fue finalista del Premio Internacional de Ciencia Ficción y Literatura Fantástica de Minotauro en 2008, este premio que también conocemos muy bien aquí, con Switch in the Red. Y en 2013 con Volverás a Toledo. En 2007 resultó finalista del Premio Jaén con la saga fantástica Porta Coeli. La saludamos ya, Susana Vallejo. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, encantado de tenerte aquí. Últimamente, como decía, tenemos en nuestra biblioteca varias autoras que escogen precisamente el thriller, la novela policíaca, de crímenes, de misterio, como género. ¿Por qué lo has hecho esta vez tú, Susana?
Yo no lo elijo a priori. O sea, a mí las historias, empiezo a desarrollar una historia, empiezo a imaginarla y empiezo a escribirla. Y una vez acaba es cuando entonces hay que ponerle una etiqueta. Porque aquí somos muy aficionados a las etiquetas y si no ponemos etiquetas a los libros... Y entonces cuando acabas dices, bueno, ¿y esto qué he escrito? Pues efectivamente es una especie de novela negra, es un thriller, también tiene, bueno, pues una parte dramática y una parte de comedia y una parte neorrealista. Es una mezcla de muchas cosas.
Bueno, la trama nos habla, no vamos a desvelar el final, por supuesto, pero nos habla del asesinato de un policía en extrañas circunstancias. Se esconde todo ese misterio en la calle Berlín, en un número concreto, el 109, que da título precisamente a la novela. Y un grupo de vecinos con cosas que ocultar, ¿no? Es, digamos, una novela coral en este sentido.
Es una novela coral totalmente, porque los protagonistas son los vecinos de ese edificio. A mí me gustaba mucho la idea de coger un edificio en el que iba retratando la historia de esos vecinos que a priori al principio apenas se hablan ni casi se conocen, y a raíz del descubrimiento de un cadáver, pues sus historias empiezan a entrecruzar. Y luego hay un elemento externo, que es el policía, que está investigando la muerte de su amigo, que sabe que hay una pista en ese edificio. Así que tenemos la visión interna del edificio y luego una visión externa, que es el del investigador.
Bueno, vemos en la portada ese edificio, en teoría. Vemos pues las persianas entornadas, bajadas en el resto de ventanas, excepto en una, y vemos una pareja besándose. Parece como una secuencia muy cinematográfica. ¿Qué está ocurriendo ahí?
Ahí está ocurriendo, hay varias historias de amor en la trama, y además todas son historias de amor diferentes. Porque también cuando yo me planteaba, eso sí me lo planteé a priori, fíjate, yo me planteé el hacer una novela que hablase de distintos tipos de amor. Entonces hay desde el amor de la madre por los hijos, y hay una madre que es una mujer soltera con dos hijos adolescentes que le dan muchos problemas, hasta el amor pasional y el amor más de amistad, y hay muchas historias de amor allí. Y es una de ellas, pero no voy a decir cuál.
Muy bien, claro, claro. Bueno, un comienzo contundente que yo he anotado aquí. Dices, Barcelona apesta, son los cambios de presión. Hay días en los que el submundo secreto y podrido que habita bajo nuestros pies se empeña en recordarnos su existencia. Parece como toda una declaración de lo que va a venir luego, ¿o no?
Efectivamente, en el fondo te estoy diciendo que todos tenemos algo que esconder. En cualquier piso de un edificio que mires puede haber historias oscuras allí escondidas, y realmente también es real, porque yo, como soy alguien de Madrid y veo Barcelona con una cierta perspectiva, Barcelona es una ciudad curiosa. Cuando cambia la presión, las alcantarillas empiezan a oler, y hay días que Barcelona apesta, y no es una metáfora.
Ya, con ese clima mediterráneo que a veces se mete hasta los huesos, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, sorprende además, y lo hemos visto también hace poco con otra autora que te sonará, Dolores Redondo, con otra novela policíaca ambientada en los bosques del Baztán, toma mitología, un ser mitológico de allí, y nos sorprende en este caso tuyo, en una novela policíaca, que aparezca un elemento sobrenatural, que es el fantasma de una anciana que también pulula por ahí, por el edificio.
Bueno, de hecho es una de las voces narrativas. Cuando explicaba que pasaba algo en el edificio y se veía desde dentro, es el fantasma, en cierto modo, quien nos lo está contando. Hay cosas que nos cuenta el policía y hay cosas que nos cuenta el fantasma. Y yo, es que si mis novelas son demasiado realistas, me aburro. A ver, el realismo está muy bien. Entonces siempre hay algún elemento un poco fantástico. Y en este caso es simplemente, bueno, pues un fantasma que nos cuenta su historia y la historia de los vecinos que viven en su edificio.
Interesante, desde luego. Bueno, y vamos al personaje de Gerard, que parece que es prototípico, ¿no? Se me ocurre como otros personajes de novela thriller, como Petra Delicado, de Jiménez Barlet, o Pepe Carballo, de Vázquez Montalbán. ¿Seguirá apareciendo más novelas?
Yo espero que sí, porque yo me he enamorado un poco de él. Gerard está inspirado en una persona real, ¿eh? En un mozo de escuadra, sí, que conocí. Que
lo,
realmente...
lo dices al final, además.
Sí, 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 es totalmente cierto. De hecho, mi mozo no iba a ser así cuando yo lo tenía pensado, y cuando conocí a esta persona dije, no, mira, va a tener esto. Uh-huh. Y además me iba muy bien a mí para la trama, para que pudiese investigar por donde quisiese, porque si no, un mozo no puede investigar lo que le dé la gana. Está, digamos, obligado a investigar lo que le toca.
Ya, ya. Bueno, Susana, ayer hablábamos con otra autora de novela policíaca, nos contaba que había consultado a un forense, a una farmacéutica, a varios agentes de los Mossos de Escuadra, y vemos al final en el capítulo de agradecimientos que tú has acudido al menos también a un veterinario. ¿A qué más profesionales? ¿Cómo ha sido la labor de documentación?
Pues mira, la labor de documentación siempre es muy divertida. Como autora es muy divertida porque aprendes de cosas muy raras. En este caso yo también, yo necesitaba saber una de las cosas que más me importaban. Tenía que saber cómo poder conservar un cadáver durante mucho tiempo sin que se me pudriese en una casa.
Caramba.
Y nada, estuve consultando también con otro mozo, que es, bueno, yo digo, una especie de CSI español. Uh-huh. Y que me estuvo explicando diversas posibilidades, y yo, bueno, pues al final me elegí una. Pero siempre para una novela hay que documentarse de muchísimas cosas, cosas grandes y cosas pequeñas. En este caso, pues esto es un mozo, digamos, retirado, un mozo que era una especie de CSI, gente efectivamente de veterinaria, de la funeraria. O sea, siempre hay pequeños detalles que necesitas saber para darle un toque de realismo, de realismo. Claro. De coherencia y de verosimilitud.
Para no meter la pata, porque yo recuerdo una novela, no diré el autor, pero reflejaba una partida de ajedrez que daba mate, y a continuación en el país semanal de esa semana, valga la redundancia, le corregía a un ajedrecista bien bregado y le decía que era errónea esa jugada, por ejemplo. En fin.
Ay, esto qué vergüenza. Esto, sí. Esto luego como autor, que nos puede pasar un montón de cosas, pero si vale. Lo has cuidado... ¡Oh, no!
Bueno, luego te cuento quién era.
Vale.
Otra declaración que veo aquí al final. Los escritores somos como esponjas, lo absorbemos todo. Nunca cuentes algo que quieres mantener en secreto cerca de un escritor, porque corres el riesgo de que lo utilicen en sus novelas. ¿De qué historias te has nutrido y de qué autores, Susana?
Mira, es que no solo son autores. Yo soy una persona muy observadora, me dedico a observar y a escuchar. Y hay gente que cuenta cosas sin darse cuenta, y yo voy pensando por dentro, ¡ay, hay una historia maravillosa! Y luego me la apunto en la libreta. Tengo libretitas llenas de historias maravillosas, no para la trama principal, pero a lo mejor para una trama secundaria, para una pista. Y me encanta, desde una señora que te cuenta algo gracioso, que lo está contando ahí en el ascensor, algo gracioso que le pasó no sé dónde, o alguien que cuenta algo que le pasó a su hermana, alguien que explica, pues, que cuando se le murió su perro, qué tuvo que hacer con él y demás. Uh-huh. Pues todas esas cosas son las que yo voy.
¿Y tú las vas apuntando mentalmente, o coges una servilleta, una blog?
Escrito mentalmente, luego la servilleta, el papel, la libreta, siempre llevo una libreta o dos. Uh-huh. Y un boli. Y lo voy guardando ahí. Luego tengo una libreta enorme que llamo yo mi caja de ideas, y allí lo voy metiendo todo. Uh-huh. Y bueno, esto es la fuente de las ideas.
Uh-huh. Bueno, y dices también que las redes sociales también te han ayudado.
Sí, en ese sentido también, porque ahí, bueno, pues hay una escena, hay, no desvelo nada importante, pero hay un personaje que se quiere suicidar, y yo quería que sonase una música de fondo. Este personaje tiene unos 30 años, y yo de música mucho no sé, así que pues digo, ¿para qué están las redes sociales? ¡Para pedir ayuda! Uh-huh. Entonces pues realmente pregunté, a ver, tengo un personaje de unos 30 años que se me quiere suicidar y está muy tristón y muy deprimido, ¿qué música está escuchando en este momento? Me lanzaron un montón de ideas, y después fue genial, porque me pasé como 2 días escuchando canciones que me sugerían que conocía, por supuesto, pero había otras que no, y fue muy bonito porque descubrí cosas muy, muy bonitas.
Uh-huh. Pues nada, bienvenida sea, gracias por ofrecernos esta Calle Berlín 109, Susana Vallejo, editada por Plaza Janés, y esperamos la segunda entrega de este policía Gerard, que yo creo que ya está tomando cuerpo para una próxima aventura.
Muchas gracias a ti, Sergio, y gracias a todos.
Gracias.
Hasta luego, la verdad que sí, ha sido una delicia poder formar parte de esta historia curiosa, desde luego la gestación y cómo se fue metiendo poquito a poco en ese papel, incluso queriendo saber cómo se podía conservar ese cadáver. En fin, que si hemos arrancado el programa hablando de iniciativas solidarias, son más las que tenemos, y además las que nos estáis contando vosotros a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid. Irene nos nos dice que han organizado ellos también un concierto solidario en colaboración con dos asociaciones en favor de una enfermedad rara que se llama síndrome de Tourette. Pues bien, los beneficios obtenidos van a ir destinados a difundir esta enfermedad para que exista un conocimiento, y el concierto que han organizado se va a celebrar el próximo 20 de abril a las 10 de la noche. Va a ser en Lady Madonna Rock Club en Madrid, y dice que nos están esperando, bueno, pues la gente de Flaming P Band, Dama Morgana, Keith Canem, en definitiva, que queremos de alguna manera poner nuestro granito de arena también para la celebración de este concierto solidario próximo 20 de abril a las 10 de la noche, que nos enviaba Irene a través de nuestro Facebook. facebook.com/hoyenmadrid. Nos pide que lo compartamos, lo vamos a hacer rápidamente en nuestro Facebook, pero también queríamos desde luego compartirlo a través de las ondas. Y es que la solidaridad, ya sabéis que es muy importante y que nosotros, los de Hoy en Madrid, intentamos siempre, en la medida de nuestras posibilidades, bueno, pues echar nuestro granito de arena y a ayudar a todos aquellos de los que tenemos conocimiento. Así que si queréis hacernos más sugerencias, siempre estamos a vuestra disposición. Noticias, después seguimos.